Vamos a hablar con la colega Patricia Torres, que es colaboradora del New York Times, vive en Venezuela. La situación allí está muy, pero muy compleja. La pregunta, para mí la pregunta que hay que hacer, visto el resultado, es, bueno, ¿y ahora cómo sigue, no? Porque se quedó con la Convención Constituyente, va a dictar las normas, tiene la fuerza para imponer las reformas, pero del otro lado hay una sociedad civil mayoritaria que está diciendo que no. Bueno, ¿cómo se sale este clinch? Patricia Torres, buen día. Te saluda Román Lechmann.
Buenos días, Román. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí.
¿Ayer la pasaste mal o tuviste una cobertura más o menos ajustada a lo que es Venezuela hoy?
No, bueno, en mi caso personal, tuve una cobertura, una buena cobertura, sin incidentes. Pude incluso acercarme a centros electorales en el centro y el oeste de Caracas. Incluso estuve en uno que queda de territorio presidencial de Miraflores y realmente ninguna incidencia en términos de agresiones o de impedir el trabajo que estábamos haciendo. Okay. Sin embargo, el ambiente en la ciudad muy tenso desde tempranas horas de la mañana, una ciudad sin gente. En el este de Caracas era casi total, sí. Y hacia allá, hacia el oeste, uno podía ver que no era normal, ¿no? El flujo de carros, de automóviles, el flujo de personas. Y bueno, finalmente yo siento que se consumó la tragedia. Sí. Es decir, lo inevitable fue inevitable. Y hoy tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que en las próximas horas se va a instalar, según lo dicho por el propio presidente de la República anoche, en la madrugada.
Sí.
Y los escenarios, bueno, lucen complicados. Ya, como se preveía, la violencia política se intensifica. La cifra conservadora de víctimas ayer es de 10 muertos en manifestaciones, pero es una cifra que fácilmente hoy podría superar las 15 personas
ahora,
en una sola jornada.
Patricia, déjame hacerte, tengo dos otras preguntas nada más. La primera es, ¿la oposición cómo va a reaccionar? ¿Se fractura, sigue con la vía pacífica, pasa a la clandestinidad? O sea, ¿cómo ves esto vos, esta parte del escenario?
Bueno, de entrada te digo que yo creo que la oposición, con todas las fallas y con todos los problemas internos que ha tenido, el día sábado, en la cabeza de sus dos principales líderes, Leopoldo López y Enrique Capriles, dieron una muestra de unidad. Fue una cosa como trivial, ¿no? Pero ellos se retuitearon un mensaje llamando a la unidad. Es decir, cada quien decía lo mismo con el nombre del otro.
Okay.
Eso fue visto justamente como como una acción de demostrar que ellos están ahora más unidos que nunca, que van a seguir en la lucha, que no van a claudicar y que lo van a hacer juntos.
Okay.
Entonces,
¿Y el método?
Esta semana nuevamente, bueno, sigue siendo, porque es que yo siento, y es la realidad, que la oposición no tiene otra vía, sigue siendo la protesta pacífica. Ya hay anunciado una agenda de protestas esta semana, comenzando hoy, en la misma línea de manifestaciones, marchas, trancas de vías. La Asamblea Nacional, que domina la oposición,
sí.
Mañana debería hacer algunos anuncios o, digamos que, especiales o ya específicos, pero bueno, también es verdad que en las bases de la constituyente se estableció que el lugar donde van a sesionar estos nuevos constituyentistas,
sí,
es el propio Palacio Federal Legislativo.
¿Eh?
Es decir, que van a tener que desalojar a los diputados, ¿sabes? Aunque no,
Perdón, o sea, no solo crearon un poder constituyente con el 15% de los votos de Venezuela, sino que van a desalojar a los diputados, ¿verdad?, para poner a los constituyentes.
Sí, Román, eso es correcto.
Ah, pero perdóname, entonces, desalojan a los diputados, ¿verdad?, ponen a los constituyentes, y dicta una constitución diciendo la asamblea, o sea, lo que sería el Congreso para nosotros, queda transformado en una escribanía de pueblo, firmado, decretado, Nicolás Maduro, y listo, y se acabó el Parlamento en Venezuela.
Mira, ni siquiera les va a hacer falta hacer eso, ellos no van a ir a explícitamente, por lo que además ayer dijo Maduro, a disolver la asamblea. Ya eso les ha traído demasiado ruido internacional, aunque bueno, eso ya parece importar poco. De lo que se va a tratar más bien son de sanciones individuales. Ayer mismo el presidente dijo que él considera que la primera tarea de esta Asamblea Nacional Constituyente no es precisamente escribir una constitución. Él habló de nombrar una comisión de la verdad plenipotenciaria. Y en el caso de los líderes de oposición, de los diputados, dijo explícitamente que a quien tenga que levantársele la inmunidad parlamentaria, se le levantará.
Ah, o sea, que arranca una casa de brujas.
Correcto. Okay. Luego, otras cosas preocupantes, el presidente ayer también, bueno, habló de intensificar lo que él llama la lucha contra la guerra económica, contra los especuladores, contra los contrabandistas, contra sí. La oligarquía parasitaria. Entonces, bueno, eso pareciera indicar nuevos ataques contra el sector privado productivo, que ya está bastante alicaído.
Entiendo. Y una pregunta más, Teo. ¿La Asamblea Constituyente la va a manejar Cabello o Maduro?
Es difícil de decir en estos momentos. En realidad no sabemos, más allá de las figuras visibles, son más de 500 delegados, ¿no? Y no sabemos cómo están repartidos esas fuerzas, porque son personajes que no les conocemos vida pública ni afiliación partidista específica dentro del partido de gobierno. Entonces es muy difícil en estos momentos, creo yo, para la prensa, por lo menos, anticipar quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente. Y Patricia, una última pregunta, sería así. Pensando en cómo está planteando sus próximos dos meses Maduro con el acto, comillas, eleccionario de ayer en Venezuela. Si él va contra los legisladores de la oposición y le quita la inmunidad parlamentaria, o va contra los jueces designados por la oposición, y estos dos factores de poder empiezan a refugiarse en embajadas de la región. ¿Qué puede hacer el régimen con los países que dan asilo a aquellos que están siendo perseguidos por Maduro?
Mira, en realidad no te tengo una respuesta desde el régimen, pero bueno, sí te puedo decir que ya es evidente que Venezuela hoy es un estado aislado dentro de su propia región, y probablemente el mundo va a comenzar también a alzar su voz. Ayer 10 naciones se manifestaron públicamente y dijeron que no reconocen los resultados, incluido Argentina.
Sí, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Canadá, Perú y Suiza.
Correcto. Ah, desconocía Suiza, pero sí. Bueno, ya entonces serían 11 la lista. Sí. Entonces, bueno, yo creo que allí el gobierno se le presenta muy chiquitica las oportunidades, porque el aislamiento internacional lo que trae aparejado es un agravamiento de la crisis económica.
Clarísimo.
La crisis económica es lo que aquí está definiendo la calle. Yo ayer, hablando con personas chavistas, convencidas, escuchaba cosas como, bueno, nosotros queremos que la Asamblea Nacional Constituyente ponga la comida en los supermercados.
Sí, claro.
Porque si no, nos vamos a molestar. Es decir, aquí el problema es un problema, una crisis social económica que, como hemos dicho otras veces, está cobrando vidas humanas. Y esas son las respuestas que está esperando incluso esa base chavista dura, que ayer pudo haber votado, bueno, no sabemos en qué número, porque fue una elección completamente inauditable.
No, totalmente. Patricia, gracias de vuelta por la nota, y acá desde acá lo que necesites, ¿eh?
Bueno, seguro. Bueno, gracias y, bueno, apoyo y defender la democracia.
Eso
es lo que los argentinos tienen que hacer.
En eso estamos. Te mandamos un beso.
Okay, chao.
Chao. Patricia Torres, colega, trabaja como colaboradora de New York Times, está en Venezuela, en Caracas.